Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien. Vamos hoy en este ámbito de la casa de ejercicios, que no tendrá las comodidades del aire acondicionado, otros lugares de retiro, pero que tiene el aire acondicionado por tantos años de gente que ha venido aquí a orar, a rezar, a convertirse, y han dejado impregnadas huellas de su conversión y los rebotes de la gracia de Dios en todas y cada una de las paredes de la casa. Trataremos pues de recibir esos rebotes y frente al Santísimo, en la intimidad de nuestros corazones, reencontrarnos con Dios en un reencuentro, por supuesto que no es la vuelta del pecado a la gracia, pero que es algo que tenemos que cultivar tanto más aquellos que vivimos en esta sociedad llena de ruidos, de atracciones, de tentaciones, de deformaciones ideológicas que, quiera uno o no, penetran en nuestra mente, se ubican y se asientan sin que nos demos cuenta como parásitos en nuestros corazones, y poco a poco van entibiando nuestra condición de hijos de Dios y sobre todo nuestra visión del fin hacia el cual caminamos. Vamos a intentar entonces reflexionar, hacer flexión hacia adentro y pensar en estas realidades que tienen que motivar la vida de cualquier ser humano, tanto más la de un cristiano llamado por Dios a compartir su vida, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, revitalizar esa finalidad que tiene que motivar, ser el vagón, ser la locomotora de todas nuestras acciones, aún nuestras acciones más cotidianas, más aparentemente profanas. Lo haremos en silencio. Ya sabemos que la matriz de la fertilidad de la palabra, de la música, siempre es el silencio. Ahí es donde se implanta, donde anida la palabra y es capaz entonces de prenderse adentro nuestro y empezar a crecer, germinar, florecer en nuestra vida. No vivimos en una civilización del silencio, así que intentemos hoy pues hacerlo, no son tantas horas, para que el decir de Dios pueda realmente resonar en nuestros corazones, pueda también sonar como esas sinfonías, esos conciertos, esos cuartetos que solamente pueden vivirse desde el silencio, no desde el ruido, no desde la preparación tampoco de estar escuchando todo el tiempo músicas anteriores, ¿no? Desde la oscuridad en la cual de pronto brillará luminosamente la luz sin claroscuros que moleste. Silencio, trataremos de que sea real, no conversar, no hablar, cuidar puertas, cuidar taconeos, cuidar de tal modo nuestra interioridad que incluso podamos no escuchar las pláticas que yo voy a dar. Lo importante es lo que germina, lo que crece adentro, alentado pues por la palabra del predicador, que puede ser más o menos eficaz, pero el retiro lo hace el que se retira, ¿no? El que lo predica. De tal modo que, antes que nada, vamos a poner en claro este objetivo final de este retiro, pero al mismo tiempo que es el objetivo final de nuestra vida, eso que está enunciado en el horario que ustedes recibieron, el temario de este retiro, y que es la santificación. Esa santificación a la cual nos llama el Señor claramente en la Escritura, en cada momento, los sacerdotes lo rezamos todos los días cuando a la mañana recitamos el Benedictus, la oración que el himno que pone San Lucas, en donde dice que así tuvo Dios misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, el juramento que hizo nuestro padre Abraham de concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Servirlo en santidad, eso lo decimos, sacerdote, lo decimos y lo decimos todos los días, pero las palabras se gastan y a veces no pensamos en su sentido clamoroso del que las escucha por primera vez. Buscad la paz con todos, dice el autor de la Carta a los Hebreos, y la santificación, porque sin ella, sin la santificación, nadie verá al Señor. Y San Pablo, en esa epístola a los romanos que tenemos que leer una y otra vez, en capítulo 8 dice: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, es decir, santificó, a esos también los glorificó. Esta glorificación, que es el objetivo último, no solamente de cada una de nuestras vidas, del ser humano, es el objetivo último de toda la creación, de todo el universo, de este cúmulo de materia distribuido en galaxias, en supergalaxias, que nos muestra la ciencia moderna. ¿Para qué? todo ese despliegue que viene funcionando desde hace 13.700 millones de años. ¿Para qué todo eso? El objetivo es, como dice San Pablo, es para que Cristo sea el Señor, el Redentor de muchos hermanos, de muchos hermanos. A eso los llamó, a eso los predestinó, a eso los santificó. Y ese es el objetivo de la creación del universo. Todo desde bosón de Higgs, que ahora han descubierto que realmente existe, hasta los quarks, hasta los átomos, todo está hecho por Dios, conducido por Dios, para que florezca en el hombre y desde el hombre se convierta y se transfigure, se glorifique en santidad. Es decir, que no es la santidad un objetivo que yo, porque soy cristiano, porque fui a misa, porque me propongo. Es el objetivo de toda la creación, de toda la materia, de toda esta gestación del universo en el cual estamos como un fruto magnífico, porque en nosotros, como decían los antiguos, se resumen todas las potencialidades del universo. Por eso decía que el ser humano era un pequeño cosmos, un microcosmos hecho a imagen y recogiendo todas las virtualidades del macrocosmos, del universo. En nosotros se subliman todas las fuerzas, todos los apetitos de la naturaleza. La naturaleza apetece, dice San Agustín, y después lo confirman los escolásticos. Tiene un pondus de sublimarse en el ser humano, y en el ser humano a través de Cristo, Dios. Esta direccionalidad que pone Dios a las cosas termina en el ser humano. Todo está en orden al ser humano y su santidad, no el ser humano como tal, dejado a su naturaleza, sino elevado a la sobrenaturaleza. Porque la sobrenaturaleza es lo que le dará posibilidades a este mundo destinado a la muerte, a este universo destinado a ser tragado por el vacío, por la expansión, por el acabarse de la energía, por la oscuridad, por el cero absoluto. La única posibilidad que tiene este universo de salir de esta encerrona de muerte es justamente que Dios la suma a través de lo sobrenatural en el hombre, porque ni la vaca, ni el dinosaurio, ni el pterodáctilo, nadie es capaz de asumir lo sobrenatural, sino el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, dotado de conocimiento y voluntad, y por eso capaz de encontrarse con Él. Y entonces, cuando el universo y su fuerza se subliman, se realizan plenamente, lo que sale, que tendría que salir, no es simplemente un ser humano, es un ser humano justificado, llamado a lo sobrenatural, y hacer que ese universo y esa materia y esas energías renovadas pervivan para siempre en los nuevos cielos y la nueva tierra, que al fin y al cabo es lo que Dios está creando. Eso siempre nosotros tenemos que recordar cuando preguntan: ¿y el mundo por qué es así? ¿Y el mundo por qué es así? El mundo está en formación, está en gestación, está infiel, como decía Santo Tomás. No está terminado, nosotros no estamos terminados. Este mundo justamente para hacer que lo que germinalmente en este momento somos fructifique en vida eterna, y ahí entonces Dios termina la creación, esa es la creación, la definitiva. Esta es una creación transitoria, en la cual lo que a Dios le importa es el número de sus elegidos, de los salvados, de aquellos que van a participar con Cristo y María de la gloria, de la unión hipostática que ellos, a través de gracias fraternales y maternales, nos dan para que transformemos nuestra propia existencia, nuestro propio ser. Dios a eso nos llama. No hay otro motivo. Miren, no tenía otro motivo el dinosaurio para existir, aunque él no lo sabía, que el preparar el mundo para que apareciera la vida de los mamíferos y la vida, el cerebro de los seres humanos y finalmente la aparición de los santos. Ni el dinosaurio, ni las primeras formas de vida tenían sentido en sí mismas, no como esa linda, lenta preparación, gestación de la aparición del hombre llamado a la santidad. Porque el hombre no llamado a la santidad en realidad también es algo que se frustra, o no se frustra, como decía Santo Tomás. ¿Cuál es entonces el objetivo de los malos, el objetivo de la persecución, el objetivo de las desdichas en este mundo y de los que en realidad piensa y supone Santo Tomás se van a condenar? Y todos están en orden, dice, a los que se salvarán, a los santos, a los elegidos, todo está en orden a ellos, como hemos escuchado en la epístola de San Pablo, que leímos, Dios todo lo maneja, para bien de aquellos que lo aman, para bien de los justificados, de los llamados, de los elegidos. Todo para nosotros, aunque seamos solos, porque la gente piensa, ¿cómo es tan posible? Tan poquitos los cristianos. No sabemos si son poquitos o muchos, pero Dios trabaja con grandes números, a veces para salvar a poca gente, ¿no? Claro que es distinto porque no son personas, pero cuando uno ve esos descubrimientos de la ecología, que hemos visto incluso en películas, todas esas tortuguitas que nacen en el medio de las playas, donde van a desovar las tortugas una vez por año, en cada vez menos lugares, porque por la polución ambiental y los desastres que hace el hombre en la naturaleza, hay menos lugares de desove para las tortugas, pero quedan lugares y tratan de ser protegidos. Pues bien, esas tortuguitas primero, los huevos, no todos llegan a la madurez. No de todos sale la tortuguita. Después la tortuguita tiene que cazar una carrera desesperada hasta hacia el mar para poder sumergirse en las olas y allí entonces desarrollar su vida y crecer y su vida adulta. Y uno ve mientras todo ese ejército, porque hay películas de eso, ese ejército de tortuguitas que avanzan hacia el mar, ¿no? Ahí vienen los depredadores, hay especialistas, pájaros especialistas con picos largos para agarrarlos todavía en la arena seca, hay otros pájaros especializados para agarrarlos en la arena mojada, hay distintos, gente que va equilibrando las cosas y se va comiendo y van de esta multitud ingente de tortuguitas, al final llega, pero menos de la vigésima parte de ellas al mar. Pero ahí no están tranquilas, ahí están esperando también peces depredadores que las comen, al contrario, se juntan, pues más o menos intuyen que es el día que van a tener proteínas en abundancia y están entonces ahí para liquidar y comer tortugas y tal cuantas quieran. Pocas, que después además tienen que crecer, tienen que llegar adultas, tienen que procrear, tienen que volver a desovar el gasto de la naturaleza, el gasto de la naturaleza para que subsistan cuatro o cinco individuos. No sería lo mismo para el ser humano, que es persona llamada a la inmortalidad, y muchos son llamados, pocos los elegidos, son palabras muy claras del Evangelio. Uno no quisiera abundar en estas cosas porque realmente confía en la misericordia de Dios y espera el bien para todos, pero siendo la santidad algo no tan fácil y el premio tan sobreabundante, tan fuera de todo apetito humano, tan difícil de describir, tan difícil de ambicionar, de querer, de desear, ¿quién desea la vida eterna? Yo puedo desear un último modelo, los chicos pueden desear el último gadget, el último Galaxy, que aparece por allí, con las zapatillas Nike, esas cosas se pueden desear. Los gatos, esas son cosas, son objetos de deseo, pero la vida eterna, ¿quién la decide? ¿No? Me la describen, no la entiendo. ¿Cuántas veces hemos tratado nosotros de pensar en ello y darnos cuenta? Cuando más o menos, sí, pensamos, puede ser. ¿Qué deseo puede deducir de nuestro corazón de eso que nos muestra la teología? Jesús era más inteligente, entonces no hablaba de tanto de esas cosas. Hablaba de la fiesta, de la boda, del banquete, no bajaba lo que él pretendía darnos a la realidad de las cosas que son humanamente agradables, apetecibles, y por eso llegaba al corazón de la gente, sobre todo por el contraste. Más bien, la Iglesia y la predicación de la Iglesia ha jugado con la contraparte tenebrosa de la fiesta maravillosa a la cual nos llama la santificación, que es la parte luminosa, y en parte porque hay más remedio, mucho más aterrorizante. Las tinieblas exteriores, o la imagen de un fuego permanente, o de un acabose catastrófico, eso es más perceptible para nuestros temores y nuestros miedos, que si nos hablan de la beatitud perfecta, no resulta fácil. Entonces uno tendría que preguntarse si realmente existe o existiría una frustración subjetiva, no digo objetiva, objetiva es terrible perderse la posibilidad de la vida eterna, pero una frustración subjetiva en el perderse la vida eterna. No nos dicen que la condenación es la pérdida de la vida eterna, de la visión beatífica. Entonces, eso, ¿qué significa para la mayoría de la gente? Poco.
Tanto más que nosotros ahora estamos privados de la visión beatífica, ¿sí? En este momento.
Entonces, ¿qué es? Muy difícil pensar todas estas cosas. Por eso uno, cuando ve las tortuguitas y cuando ve el mal rastro de la naturaleza también, puede pensar que hay seres humanos simplemente que no llegarán a la vida eterna. Para eso hay que trabajar, hay que elegir la puerta estrecha y hay que vivir precisamente la santidad, la santificación. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santificación? La santificación es participar de el existir, del ser, del vivir, del gozo, de la plenitud de aquel que es el santo por antonomasia, el tres veces Santo. Ese es Santo, 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 que nos prepara para encontrarnos con el misterio tremendo de la cruz y de la santidad de nuestro Señor. Todo lo abandona para entregarse en brazos del Padre. Ese Santus, 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 ya ustedes lo han, muchas veces lo reconocen. ¿Qué significa? Dios es lo otro, lo distinto, lo diferente a todo lo creado, a todo lo que conocemos. Y no tanto lo diferente porque no deje sus huellas en las cosas y algo de él podamos conocer a través de ellas, sino porque se distingue de él, porque no se confunde como confunden al universo con la divinidad las religiones orientales, las filosofías gnósticas, la filosofía materialista. El todo Dios es el universo, Dios está impregnando el universo, y no es un Dios entonces personal, sino que es simplemente la forma de las cosas. Bueno, es un Dios ciertamente mortal, no tenemos nosotros que meternos hoy en eso. No, Dios es el que está más allá del universo, es el sobre universo. Eso decía, así lo llamaban los orientales en griego, es el hiper, el que está encima del cosmos, hipercósmicos, palabra que en latín nosotros traducimos por sobrenatural, más allá de la naturaleza, más allá de la materia, más allá de las cosas, más allá del humano, más allá de la política, más allá de todo lo que pueda conseguir la técnica o la psicología o la medicina en este mundo. Eso es Dios, Dios. Y esa santidad de Dios, que es su intimidad, eso que lo hace ser Él, en hebreo precisamente se dice otro también, kadosh, kadosh es la palabra hebrea, que al mismo tiempo significa eso en lo cual de ninguna manera puede introducirse la mirada del hombre, a menos que Dios lo permita. A menos que Dios potencie su sentido de la visión, sus nervios ópticos, su inteligencia para poder activar algo de él, esa intimidad divina en la Sagrada Escritura se trasuntaba, se manifestaba al hombre a través de la gloria. Los cielos anuncian la gloria de Dios, son la gloria de Dios. Y a través de la gloria de Dios que nosotros podemos percibir en la reverberación de su belleza en las cosas, nosotros de alguna manera podemos intuir lo que es íntimo en Dios, su santidad. Esa santidad, intimidad de Dios, la cual es permite el acceso a aquellos a quienes elige a través de su Hijo unigénito para que compartan esa intimidad y vida divina, la santidad. Pero ¿cómo compartir la santidad? Esto también nosotros lo sabemos. ¿Cómo poder compartir la vida, la riqueza de Dios? No tenemos capacidad. No hay capacidad posible, por más que nosotros ahuequemos nuestro corazón, por más que nosotros agrandemos nuestro bolsillo, por más que nosotros agrandemos nuestro estómago, no podemos llenarnos de ninguna manera con Dios. No podemos llenarnos de ninguna manera nuestro bolsillo con la riqueza de Dios. No podemos llenar de ninguna manera, podemos llenar, pero no podemos abarcar la felicidad de Dios con nuestro pobre corazón.
todo lo recibimos en la medida de nuestra posibilidad de recibir. Es la famosa frase escolástica: todo se recibe en modo del recipiente. Por más que caiga una catarata de agua, si yo voy con una jarrita de determinados centímetros cúbicos, más que los centímetros cúbicos de la catarata no me lo puede llenar. Entonces, ¿cómo recibir a Dios? Pasar a lo sacro, pasar a lo santo. ¿Cómo? Entregándonos a Él. Nosotros no lo podemos recibir a Dios, pero Dios sí nos puede recibir a nosotros. Él nos puede recibir. Él nos puede entonces aunarnos a su santidad, a su felicidad, a su ser, si nosotros nos transformamos en ofrenda, si nos transformamos en hostia viva, como dice y nos pide que hagamos San Pablo, si mediante nuestra fe, nuestro bautismo y nuestras eucaristías nos ponemos en la patena para que Él nos transforme, para que Él nos haga suyos, no para que Él se haga nuestro, porque en la medida que Dios se hace nuestro, lo reducimos a nuestra capacidad de recibir. Entonces lo que tenemos que hacer es que Él nos haga suyos, que Él reciba aquello que nosotros ofrecemos, y que tiene que ser justamente para santificarlo nuestro ser. Eso es lo que hacemos cuando santificamos o sacrificamos. Vean que otra palabra similar a santidad, que es lo que es distinto a lo profano, lo que es distinto a lo cotidiano, lo que está más allá de aquello que vivimos puramente natural. Otra palabra similar es sacro, santo o sacro, sacro, lo que pertenece exclusivamente a Dios. Vean, curiosamente, la palabra sacro tiene una etimología curiosa, porque ustedes saben que el sacro es un hueso, está al final de la columna vertebral, y en los sacrificios, tanto de animales como, así empezaron, de seres humanos, el sacro, ¿no?, con su columna vertebral, parecía algo así como una especie de árbol de donde surgía la vida. En realidad, el árbol de la vida, muchísimas veces en las religiones orientales se representa por medio del sacro, en el hinduismo, por ejemplo. El sacro. Y el sacro, entonces, cuando se hacían los sacrificios, siempre era algo que se reservaba absolutamente para Dios. Era lo reservado, de ahí viene la palabra, lo reservado para Dios, para lo divino, hacer sacra, hacer santa una cosa, santificar, ficar es la palabra hacer, hacer santo, santificar es hacer santo, santificar, que es lo mismo que sacrificar, hacer sacro. ¿Y cómo sacrifico yo algo? Sacándomelo de mí mismo y regalándoselo a Dios. Así lo santifico, así lo sacrifico. ¿Y cómo entonces me santifico yo? Sacrificándome, agarrándome a mí mismo y entregándome a Dios. Devolviéndole, por otra parte, algo que es suyo, que hay, que no haya recibido de Él, como dice San Pablo también. De tal modo que la santidad no pasa por este comportamiento, por aquel comportamiento, cumplir estas normas morales, estos códigos, pasa por nuestra entrega, nuestro regalar a Dios en algo que tiene que ser global en nuestra vida, darnos cuenta de que somos para Dios y que somos para Dios y nos sacrificamos, no simplemente porque queremos entregarnos, porque uno puede hacer entrega de algo a una persona, pero si la persona me lo rechaza, ¿qué pasa? Que todo el juego del encuentro entre personas también es el de dar y el de recibir, ¿no? El sentido del regalo, yo hago un regalo de algo, y cuando la persona que recibe mi regalo lo acepta de alguna manera, algo mío es de él, ¿no? Y hay una especie de comunión que, por supuesto, se realiza cuando los regalos son regalos entre personas que se quieren, ¿no? Esos regalos comerciales a fin de año, ¿no? que no sirven sino para suturar o para remendar relaciones comerciales, ¿no? El regalo verdadero incluso tiene mucho más entidad que la cosa puramente material, el pañuelo que la novia regala en recuerdo al novio, una pequeña flor, lo que hace el chico, esas porquerías que hacen los chicos para el día de la madre. Todo eso vale por el significado, vale por el sentido de la cosa, se establecen comuniones, pero claro, la madre tiene que aceptar, qué terrible, cuando se rechaza una invitación, cuando se rechaza una carta, cuando se rechaza un regalo, es una ruptura de comunión. Entonces, yo como sé que mi ofrenda a Dios será aceptada, esta ofrenda de mí mismo, bueno, lo sé porque precisamente ya el bautismo es un morir a uno mismo para renacer en Cristo, en el bautismo me doy hasta ser sumergido en la muerte, como dice también Pablo hablando del bautismo, para renacer a la vida de Dios. Lo sé también porque después yo en la Eucaristía me entrego bajo el símbolo de pan y Dios me hace penetrar en la comunión de su cuerpo y de su sangre. Entonces, lo sé, es la maravilla de la vida cristiana, es una entrega aceptada desde el vamos, porque Dios me llama a esa entrega, no porque Él me necesite, sino porque es la única forma que tiene el Señor de poder hacernos partícipes de su propia vida. Esa santidad es la que antes que nada nosotros tenemos que buscar y saber que es no solamente el objetivo de nuestra vida, porque esa santidad a los santos para siempre es esa oración que tantas veces se repite en la Santa Misa y que dice: haz de nosotros, Señor, una ofrenda permanente. El cielo será eso, estar constantemente en éxtasis, saliendo de nosotros mismos, eso quiere decir la palabra éxtasis, hacia Dios, ofrenda permanente a Dios con los nuestros, con los que amamos. Eso será la vida celeste, pero esa ofrenda tiene que comenzar en este mundo. Esa ofrenda que es sacralización, que es sacrificio, que es santificación. Eso, por supuesto, porque en última instancia se trasunta en conocimiento de Dios y en amor, en caridad. Eso no puede vivirse sin el cumplimiento de ciertos mandamientos y formalidades que, si no se cumplen, no se puede ejercer la caridad. Como decía Santo Tomás de Aquino cuando habla de los preceptos y cuando habla de los consejos evangélicos, precepto y lo fundamental es el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida. Eso es la santidad. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero, dice, siendo ese no solamente el mandamiento, sino el fin de la vida cristiana, no se puede cumplir y no se cumple el resto de los mandamientos. El resto de los mandamientos son, dice, condiciones necesarias para el ejercicio de la caridad, para la santificación, son condiciones. Y los consejos evangélicos, son consejos evangélicos, convenientes, secundariamente convenientes, pero no necesario. El cumplimiento de los preceptos es necesario para mantener la caridad. No es que valgan en sí mismos. Se dan cuenta, como podría pensar un fariseo, como podría pensar un pelagiano, como puede pensar un estoico, un filósofo: yo cumplo la ley, la norma, y con eso entonces planifico mi vida humana con mis propias fuerzas, con mi propia virtud. De ninguna manera. Pero eso no quiere decir que la gracia de Dios, que me santifica y me permite hacer actos de caridad, no exija como condición sine qua non el cumplimiento de los mandamientos. No puede contraponerse el cumplimiento de los mandamientos a caridad, como viene alguno a decir: tú ama y haz lo que quieras, porque ese amor del cual habla San Agustín es el amor de dirección, el amor de caridad, que es el mismo, que no se puede cumplir ni llevar adelante sin los andariveles del resto de los mandamientos. Santificar, pues, nuestra vida, alcanzar la vitalidad que Dios nos propone, nos regala y nos quiere hacer alcanzar en plenitud una vez que seamos totalmente santificados a través de la muerte. Ustedes saben que eso es lo que nosotros de alguna manera hemos prometido a nuestros padres y padrinos. Por nosotros, que hemos asumido desde el momento en que, alcanzando el uso de la razón y madurando en la vida cristiana, nos damos cuenta de lo que significa ser bautizado. Ser bautizado es estar entregados en totalmente, eso significa hasta la muerte, ¿no? No la muerte como una condición de carnicería o de cosas luctuosas, terribles, no. La muerte como más allá que eso, no se puede entregar. ¿Qué más puede entregar? Eso famoso que ustedes conocen, ya han oído hasta el hartazgo. No hay amor más grande que el de aquel que da su vida por el amigo. Entonces, la muerte no es la cosa de la guadaña, de la parca, del hilo que se corta con una tijera, la manera de las nornas wagnerianas. La muerte en el sentido cristiano es la entrega, total, total. Por eso, en el bautismo, insisto, y dice San Pablo, y lo repito, morimos con Cristo. Por eso, el bautismo no es simplemente un luo, en griego, un lavado. Sabe que el bautismo, decir bautizar, no es decir lavar. Es decir, hundir. En griego se bautiza un barco que se viene a pique, ¿no? Entonces los griegos, los atenienses, luchando contra los espartanos, quieren bautizar. Polibio a los barcos espartanos, hundirlos, mandarlos a pique, matarlos. ¿Eso quiere decir bautizar? No lavar, no es lavado, no es el lavado de Juan, el bautismo de Cristo. La muerte, pero puramente humano, la entrega, en el sentido de entrega, de ofrenda, de santificación, de sacrificio, para volver a renacer con Cristo. Y por eso, si renacisteis con Cristo, dice San Pablo también en esa lectura que escuchamos siempre en la noche de Pascua, vivid de acuerdo a esa condición, cristiana. Y entonces, en medio de este mundo, de la política, de los cargos, de cosas que suceden en la iglesia que no nos gustan, de charlas, paz, serenidad, yo soy de Dios, soy de Dios en mis estudios, en la crianza de mis hijos, soy de Dios en mi trabajo, soy de Dios en mi pobreza, soy de Dios en los bienes materiales que pueda poseer, en todo soy de Dios, todo es sagrado en mi vida y tengo que consagrarlo. Consagremos todos los días nuestra vida en la mente. Ya estamos consagrados por el bautismo, pero volvamos a consagrarlo en nuestra oración, en nuestra entrega de la mañana. Todo nuestro día va a ser tuyo, Señor, y tuyo quiero que sea. De tal manera es tuyo que tú me cuidarás. Si yo te doy mi vida, sin duda es tuyo, y tú cuidas de los tuyos y cuidas de ti mismo mejor de lo que yo me puedo cuidar a mí. Esa es la entrega que nos llevará después a saber que, porque todas mis acciones son sagradas, porque soy bautizado, porque soy hijo de Dios, porque soy aceptado justamente en el Cristo que ha sido inmolado en el altar y resucitado en la comunión, y viviendo el señorío de su majestad plena, porque soy hermano de Cristo, entonces debo proceder en mi vida como tal, y no me tiene que distraer todo este mundo. Somos pocos, sí, y somos las 3-4 tortuguitas que estamos llegando al agua. Somos pocos, y además no sabemos. Dios los tenga en su misericordia, y que a nosotros nos ayude con temor y temblor meternos en el mar. Ya estamos metidos en el mar, pero todavía hay depredadores. Hasta el final tenemos que vivir el combate de nuestra santificación, de nuestra consagración en un mundo desacralizado, en un mundo no solamente profano, sino profanado, en una sociedad destruida, en donde hay islas, por supuesto, y hay gente buena, y hay todavía iglesia, y hay todavía sacramentos, sí, por supuesto que sí, pero ciertamente con una presión terrible de los enemigos de la iglesia. Esto también es otra cosa que un consagrado, un dispuesto a la santificación, tiene que tener en cuenta, y que hoy no se tiene en cuenta, porque hoy es todo diálogo, amor, abrazo, con todo. ¿Con quién? Hay enemigos. Sería un papelón para la iglesia que sin enemigos estuviera reducida a esto que es ahora. Hay enemigos a los cuales, por supuesto, hay que amar. Dice el Señor, amarás a tu enemigo, pero con conciencia de que la vida como tal es una milicia, la santidad es un combate. Las descripciones que hace San Pablo, poneos el casco de la fe, tomad el escudo de la caridad y blandez la espada, son todos ejemplos militares. Es una milicia el vivir cristiano, y lo quieren transformar en una cosa al Mahatma Gandhi, a lo de este que acaba de morir, a Mandela. Nada que ver. Vivamos pues con la conciencia de que somos llamados, no sabemos si somos elegidos, ya hemos sido objeto, sí, de una elección, Vivamos esa alegría. Vivamos también el gozo de saber que esto no es fácil. No estamos hechos para lo fácil. Estamos hechos para lo difícil. Dios nos ha hecho seres humanos, nos ha llenado de su gracia, no para enfrentar ni para encarar empresas pobres, tontas, banales, sino para meternos en caminos de heroísmo, aún heroísmo de las cosas cotidianas, para poder vivir el gozo, la alegría del combate, y algún día, sí, con la ayuda de Dios, lo merecemos, recoger el triunfo, la victoria, junto con nuestro capitán y Señor Jesucristo, nuestro Señor.